Quiero hacer un experimento. Quiero hacer un experimento medio raro. Va a ser raro el experimento del día de hoy. Pero quiero hacer un experimento. Ustedes van a ser mis conejilios de indias y conejilias y conejilies de indias. O en realidad conejilies desde lejilies. No sé por qué no es... Bueno, no importa. No es de las indias. Indias es un conejilios, conejilies. Vamos a ver qué pasa. No sé. Mientras tanto, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos. Este podcast que se hace, viste, como abriendo una lata de arvejas con un tenedor. Viste que le das tuki, tuki, tuki. Yo lo hacía así. Cuando mi mamá me escondía, ya les contesto, ¿no? Mi mamá, cuando yo era chico, era gordísimo. Y mi mamá no me compraba comida. No había comida en mi casa. Yo estaba cagado de hambre y encontré en las arvejas mi refugio de la cultura favorito. Y lo que hacía era, me comía abría una lata de arvejas, le ponía vinagre, le sacaba el agua, le ponía vinagre y me comía eso. Y me encantan, desde ese día me encantan las arvejas, es mi gran compañero. Es verdad esto, es una historia verídica. Entonces un día mi mamá creo yo, no sé, nunca me lo dijo, pero qué casualidad, empezaron a desaparecer los abrelatas en mi casa. Entonces aprendí a abrir la lata con el tenedor. Agarraba un tenedor y le daba pimba, pimba, pimba. Hacía mierda los tenedores, ¿no? Ahora que lo pienso. Y yo pensaba que nadie se daba cuenta. Pero pa, 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 pa. Le daba. Sacaba el agua. Y de a poquito le iba abriendo la latita. Me costaba un huevo, pero la abría. Y bueno, contra un gordo no hay abrelata ausente que valga. Te la tiro esa para que sepas. El que quiere comer gordo se la va a rebuscar. En fin. Mi nombre es Max Goldenberg. @GoldenMax en las redes sociales, desde lejos el podcast @gmail.com. Esas son las vías de comunicación. En un viernes, ¿qué día es hoy? Viernes 4 de agosto de 2023. Hace un año, hoy, hace un año, era 4 de agosto también, pero de 2022, porque hace un año. Y era el día en el que le daban el alta, vamos a decir así, a mi hija Camila. Así que técnicamente hoy se cumple un año, hoy deberíamos festejar el cumple vida de mi hija, porque lo festejamos el 29 de julio y el 21 de julio también, pero hoy es el día que va, hoy es el día que volvimos a casa, pero, y empezó, ¿no?, todo un temita, pero hoy sería, así que a Cami, que no escucha el podcast, que además va, mi hija va con, ya se los conté acá, ¿no?, ¿o no?, mi hija Camila, con la cual co-conduje el podcast, ¿cómo dice?, sobre la serie de Luis Miguel, que está disponible en Spotify, va a conducir hoy viernes, va a grabar el primer episodio de su podcast, pero para ella, una empresa productora, va a grabar ella un podcast sobre Gran Hermano. Ella trabajó en Gran Hermano como productora, así se lo conté, me parece. Y no sé, estoy cansado, puede ser, no sé, no importa. Y hoy es el día que graba su primer episodio. Espectacular. Estoy muy orgulloso de mi hija. Ah, sí, hablamos, ahora me acordé. Sí, porque me sonaba que se los había dicho. Bueno, hoy es el día. Y justamente, ¿casualidad? No. Hoy es el día en el cual se cumple un año de su salida del hospital. Así que muy bien para festejar este día. Acá mucho calor, una semana calurosísima. A mí me toca, por este proyecto con Gaucho Grill, vamos a abrir un restaurante. Se lo voy a contar. Ya lo puedo contar, siempre pude contar, pero me decía... Bueno, vamos a abrir un restaurante en la playa, en Long Beach, finalmente, después de 2 años de muchísimo trabajo, algún día voy a escribir un libro, porque cómo abrir un restaurante desde cero, porque literal era nada, y ahora es un hermoso restaurante, que se va a llamar Gaucho Beach, y hoy se inaugura. Así que estoy, después de mucho tiempo, bueno, me tocó ir muchos, por eso tanto auto, por eso tanto manejo, por eso tanto calor, y me cago de calor, yo sufro de calor como loco, así que estoy como en estos días, como cuando vas de vacaciones, pero sin ir de vacaciones, al estar en la playa, con lo cual vieron que les dije el otro día que cuando vayan a comer afuera, traten bien a los que trabajan en los lugares, cuando vayan al Club Mediterráneo o vayan de vacaciones en Argentina a un balneario, respeten mucho a la gente que trabaja ahí porque se cae de calor, lo que la pasás para la mierda, ¿eh? No es tan... Vos los ves a todos, buena onda, todo, porque es parte del customer service, pero les digo, es un dolor de huevos trabajar ahí. O sea, es muy lindo el lugar y todo, pero trabajar al calor, 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 porque no hay aire acondicionado. Como estás en la playa, estás saliendo, entrando, saliendo. Por más que te escondas, no te puedes esconder el calor. Así que cuando vayan a un balneario y eso, bueno, ahí está. Hoy no voy a hablar con ChatGPT. Hoy voy a hacer un experimento. Pero antes del experimento, vamos a escuchar una canción. Pero una de las canciones que elegí yo, las que tengo en mi listita, porque ChatGPT tira cualquier cosa. Entonces, vamos a escuchar la canción. Que la pueden escuchar en la, que estoy pensando, en la playlist Canciones del Día desde lejos 2023 en Spotify. Ahí está esta canción que vamos a escuchar ahora en este viernes, que es tan lindo porque está empezando. Yo en un minuto ya me tengo que ir para allá, para Long Beach, pero antes quería dejar este como resabio de alegría y felicidad, de cansancio absoluto, pero de alegría y de felicidad. Dale.
¿Qué pensaría? No sé qué habré hecho bien, que me la trajo a mí y la llamó Josefina. Todo lo que tocó lo transformó en amor. Ella se fue tras él, pero volvió Josefina. En silencio sabe hacerme bien. Transparente no la ve, porque su arte y tiene tanto que ver con lo que soy yo acá. Quise encontrar un ser que sea así, pero no hay caso. Jamás podré olvidar aquel invierno cruel que ya veló sus brazos. En silencio sabe hacerme bien, casi transparente no la ven, porque su arte.
Temón, temón, temón. ¿Cómo me hubiese gustado cantar bien? Me hubiese gustado tocar los instrumentos bien. Toco, pero mal. Toco la guitarra mal, toco la percusión, pero mal. ¿Entendés? De hecho, mirá qué cara dura que toqué el bombo en el Teatro Colón frente a, no sé, toda la gente, 3.000 personas. En uno de nuestros eventos TED toqué el bombo con Diego Lombeck, que cantaba él y tocaba la guitarra, yo tocaba el bombo. Y después en mi show del Teatro de la Plaza, en el teatro, haciendo stand-up, también toqué el cajón peruano. Tanto me gustó el cajón peruano, ese gran instrumento, by the way, que me regalaron un par. Tengo un par en Argentina, los debería traer en un viaje cuando vaya para allá. Los tengo ahí, pero ¿cómo los traigo? Es un quilombo en el avión, un cajón peruano. Pero me encanta, el cajón peruano es un instrumento divino. ¿Qué te hace, boludo? ¿Qué te hace? Lo digo y me doy asco. No sé. Bueno, ¿qué? ¿Ya está listo para el experimento? Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. En cualquier momento, ¿no? No quiero decir cuándo empieza, porque quizás ya empezó y ustedes no lo saben. O quizá no. O quizás sí. O quizá no. O quizás sí. ¿Qué pasará, no?
Bueno, de alguna forma había que empezar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el primer episodio de Desde Lejos. Estoy yo, Max Goldemer, @GoldenMax en Twitter. haciendo esto desde lejos, muy lejos seguramente donde están ustedes. Yo, por ejemplo, lo menos estoy en Los Ángeles, California, y por eso un poco el título, ¿no? Porque ya todos me decían desde que dejé de hacer Esperando el Taxi, hey, ¿cuándo volvés a hacer? ¿Cuándo volvés a hacer? Bueno, y acá estoy para la delicia de todos ustedes. Espero que les guste, espero que la pasen bien. Un poco la idea de tener un podcast tiene que ver con acompañarlos donde quiera que estén, haciendo lo que quieran hacer, con unos auriculares o en el auto, como los escucho yo, a todos mis podcasts favoritos. Y la idea es estar un ratito juntos, compartiendo algunas cosas con ustedes y ustedes conmigo, ojalá. Esto está grabado, así que mucho no voy a poder compartir ahora, pero si después tienen ganas, me mandan un mensaje en Twitter o donde sea, y yo la próxima les cuento y les respondo todo lo que tengo para decirles. En principio, muchas gracias por estar escuchándolo y espero que la pasen súper bien. Y también espero que les guste, como a mí, la cortina de este podcast, que es desde lejos. Escuchen un cachito, escuchen.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo a ti, pues me voy.
Tremenda, tremenda la cortina, me encanta. Desde lejos. Ya ve, ustedes ahora deben estar pensando que lo que piensan todos, los que interactúan conmigo, es este es un pelotudo. Y tienen razón. Pero después van a estar mañana en el trabajo, donde carajo sea, escuchando con la patita desde lejos, y me lo van a agradecer mucho. O me van a putear. Yo por lo menos no puedo parar de escucharla. Che, ¿por qué le puse desde lejos al podcast? Un poco porque estoy lejos. Y también porque el otro día estaba pensando que siempre escucho que todos dicen de que si vos te fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? ¿No? ¿Qué te llevarías? Y un poco venir acá a Estados Unidos a vivir fue una decisión mía, no es una isla y no está desierta, ni mucho menos, pero tuve que hacer como un paquete, ¿no? De cosas. Tuve que hacer un paquete de a ver qué me traigo, elegir, y de eso se trata, de elegir. Y en la vida uno elige todo el tiempo, pero no tan forzado como yo, porque tampoco podía traerme todo lo que tenía en mi casa. Entonces, más allá de la ropa y de las fotos y ese tipo de cosas que obviamente me traje, elegí cosas personales para traerme. Les quiero contar, me traje todo lo que pude, le luteé muchísimo, me lo traje en CDs, que ahora no tengo dónde escucharlo porque la computadora ya no viene con lectores de CD, así que me tuve que comprar un reproductor de CD, o lo escucho en el auto. Me traje todo mi libro de Fontana Rosa, que es una de mis grandes influencias. Si a ustedes les gusta el humor, lean Fontana Rosa, lean, por favor, lean Bestseller y lean El Área 18 en ese orden, que son por lejos las mejores novelas que leí de humor en mi vida. Me traje el libro de Mafalda, pero no, el libro, ¿vieron esos fasciculitos que había de que eran 12, 13, no me acuerdo? Bueno, sacar una edición deluxe, así dice la tapa, deluxe, de Mafalda, que tiene el compilado de todos, y me lo traje, lo tengo en mi casa, es espectacular. Y sorpresivamente no me traje muchas cosas más. Y me hizo pensar, y ahí fue cuando dije, bueno, me estoy preparando para la nostalgia que algún día tendré. Entonces tengo la Fontana Rosa, tengo la Luthier, tengo las cosas de Quino, algunos libros de Caloi también me traje. Y preparándome para el tango que va a pasar en algún tiempo. Hace poco que estoy, pero en algún momento va a pasar. Y me gustaría que, si ustedes están escuchando esto, estaría genial que me cuenten de alguna forma. Puede ser por Twitter, podemos usar un hashtag. Hashtag, ¿vieron? Es el numeral o el teléfono que está abajo del 9 en general, que es como un tatetí, como le dice mi hija. Bueno, ponen tatetí desde lejos y me cuentan qué cosas se llevarían. Si tuviesen que llevarse 3 o 4 cosas, estaría bueno. Y la próxima que grabe, les cuento a ver qué me dijeron entre todos ustedes, a ver si hay algo para que compartamos. Y de eso se trata, estar desde lejos, estar cerca pero lejos, estar cerca pero lejos. Y para hoy, para mi primer episodio de este podcast, tengo elegido 2 cosas para que escuchemos en algún momento. Y les cuento lo que vamos a tener hoy acá. Vamos, porque estamos ustedes y nosotros, de este lado estoy yo solo. Pero vieron que en la radio y en todos los lugares siempre hablan en plural, siempre es plural. Y a ver qué tendremos para hoy, qué no tendremos. Tengo un invitado, voy a tener un invitado, porque yo soy así, soy una especie de Mirtha Legrand. Voy a tener un invitado, el día de hoy va a ser una charla. La única premisa es que no estemos en la misma ciudad. Esto va a ser muy fácil porque casi todos mis conocidos están lejos. Pero es Santi Siri. Santi Siri va a ser mi primer charla el día de hoy, que la vamos a escuchar si todo sale bien y la tecnología nos lo deja. Voy a hablar con él un ratito. Y voy a pasarles 2 canciones. Me río solo. 2 canciones. Una es un temón, que no les voy a decir nada. Ahora en un ratito lo voy a poner. Y después al final bajé de internet, en realidad ripié de los discos, uno de los temas de Luthier que a mí más me gusta y que también lo vamos a escuchar. Y me gustaría que en cada podcast, cada episodio que haga, poner algo de Luthier, que es es lo mejor que me pasó en la vida después de mi esposa, por supuesto, ¿no? Sí, por la duda que escuche bien, siempre suma, ¿no? Después me dice, ah, boludo, ¿viste? Así que le lutié, bueno, anda a coger con le lutié. Ok, bueno, chicos, en Estados Unidos pasa un montón de cosas. Como ustedes saben, es el centro del universo, para bien y para mal. Y ahora están todos como locos con la salida del iPhone 6, que sale, supuestamente lo van a anunciar en septiembre, en poco menos de un mes. Y una de las grandes, hoy escuchaba por la radio, que una de las grandes novedades que va a traer el iPhone 6 es wireless charging. Es decir, que vos tenés tu teléfono y no tenés que enchufarlo con el cablecito ese de mierda. Y para cargarlo, en tu casa te van a vender un aparatito que van a tener, va a irradiar señales de wireless y nos vamos a morir todos, chicos. Nos vamos a freír la bola. Ya nos freímos la bola con el celular. Imagínense entrando en tu casa o en algún lugar, o en un café, en un cine, en un auto, donde carajo sea, y va a haber ondas radiomagnéticas pegándonos en el marote constantemente. O sea, antes decía, no te lo acerques el teléfono a los huevos que se te van a secar, no vas a, te vas a quedar estéril. Imagínense ahora pegándote por todos lados lo que va a ser. Bueno, pero esa dicen que es la novedad en el iPhone 6. Es el wireless charging. Qué sé yo. A algunos les gusta, a otros no. ¿Viste? Después, dice que va a tener la más chico y la pantalla más grande y el culo del mono, pero el wireless charging es lo que se viene y es lo que se va. Yo creo que nos morimos todos. Si dentro de un año o dos nos empiezan a salir un pene en la espalda, otro brazo en la frente o lo que sea, sepan que es por el wireless charging del iPhone 6. Y otra cosa que descubrí viendo Nat Geo acá es que en los documentales de Jacques Cousteau que yo veía cuando era chico, pasaba algo muy raro. Que era que todos hablaban en español menos Jacques Cousteau, que hablaba en un español de un tipo que había inmigrado a la Argentina. ¿Emigrado a la Argentina? Emigrado a la Argentina, ¿no? Sí, desde Francia a la Argentina. Y que había llegado y que hablaba como una especie de Namá Ferreira, pero de Francia. Vieron que estaban todos los tipos, por meterse en el submarino. Jacques Cousteau era un tipo que hacía... Era un oceanógrafo que se metía en el agua, porque si no sería, no sería oceanógrafo, ¿no? Porque se mete dentro del agua. Se metía en el agua, en los océanos, y buscaba estrellas marinas y boludeces por el estilo. Pero todos, cuando estaban todos en la tele, mostraban y decían... había venido un tipo y le decía, hey Jax, vamos a ir a meternos al agua, guarda que estás fría. No sé, y Jax lo miraba y decía, oh, por cierto, estoy muy contento de estar en el agua y pese a que esté muy fría, pues ponte un traje o tonto. Y todo decía, ah, qué capo que sos, Jax, sos un genio, Jax. Bueno, merci, oh, gracias, gracias, gracias. Bueno, hablaba así. Y yo cuando era chico decía, bueno, claro, habla así porque es francés y todos los demás hablan español. Cuando fui más grande, me di cuenta de que estaba doblado y que el tipo en realidad, no sé en qué carajo hablaban todos, eran todos en francés o en todo en inglés. Bueno, yo lo vi acá, un documental de Jacques Cousteau, y en Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo. Está doblada la serie, está totalmente doblada al inglés, y cuando Jacques Cousteau hablaba, hablaba con acento francés. Oh, yes, yeah, of course, we have to go downstairs. Todo así hablaba y todos hablaban, hey, come on, yeah, Jacques, hey, motherfucker. Oh, oui, yes, of course, vamos a... Es genial, es genial. ¿Por qué no pasó con ninguna otra serie? ¿Viste? Va, en realidad sí. En la única serie que vi algo muy parecido fue en el Agente 86 con Siegfried. Pero el resto no pasó nunca jamás. Nunca jamás. Véanlo porque son los documentales de Jacques Cousteau. Genial. No sé si ustedes lo habían visto, pero a mí me interesa mucho. La otra cosa que me interesa mucho es imaginármelos a ustedes escuchando esto. Porque lo cierto es que esta es mi primera experiencia haciendo un podcast grabado. Mi anterior experiencia, que era esperando el taxi, era un podcast live. Salía en vivo, pues quedaba la grabación, pero cuando salía, salía en vivo. Y muchos de ustedes participaban. La gente participaba, me mandaba mensajes por Twitter, o llamaban a un Skype. Habíamos armado un usuario de Skype y la gente llamaba, entonces hablamos en vivo. Entonces, pero acá estoy solo. Y me siento solo, pero estoy acompañado de alguna forma por todos ustedes, con todo el cariño que me dan. Les mandaría saludos a un montón de gente. Pero no lo voy a hacer, porque es al pedo. Total, nadie va a estar escuchando, así que lo mismo, que van a decir, ay, escuché que me nombraste. Vamos a hacer así, si les parece bien. Y si no les parece, me chupo un huevo, porque, bueno, el podcast es mío. Les voy a poner el primer tema que tengo seleccionado para ustedes, que es un temón. Es un tema que les pido que lo escuchen, porque la letra es muy importante. Quiero que sepan que fue un alegato en su momento para la libertad de los adolescentes. Y era un pedido, un casi desgarrador de este cantautor fabuloso que inventó, que creó esta canción como forma de expresión hacia los adolescentes. Es un tema viejo, pero presente y actual. Yo que tengo hijas adolescentes, lo escucho y no lo puedo creer. Y les voy a pedir que le presten atención a dos cosas. Uno, a los coros de la canción, fenomenal, fenomenal. Y otra es al cambio de ritmo. Es una canción que, si bien es una... se podría meter en una especie de rock, pero es un rock de antes, un rock de antaño, un rock que con gusto añejo, pero a moderno al mismo tiempo. Y en la mitad, hacia el final, cambia rápidamente y se convierte en un ritmo muy alocado hasta que, bueno, desemboca en el gran final que se merece esta canción. Así que no los voy a hacer ningún tipo de anuncio, solamente voy a poner play. Ustedes pongan rec en su cerebro, lo escuchan y después lo comentamos juntos. Ahí va, para todos ustedes, desde lejos, pero también cerca.
Que la dejen ir al baile sola, todos sus amigos le piden señora. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Todos los pasa lo mismo, viene viejo y la pasa a buscar, pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola.
Bueno, siguiendo en esta primera intención de hacer un podcast estando tan lejos, lo primero que se me ocurrió es hacer una lista de nombres de personas con las que me encantaría hablar estando lejos, pese a que cuando estamos cerca también hablamos. Y uno de ellos es Santi Siri, que seguramente los que están escuchando esto, sobre todo por ser el primer episodio y que tanta gente va a empezar a compartir este link, en general es gente que seguramente lo conoce a Santi. Así que lo voy a saludar directamente porque estuve pensando de mil formas para presentarte, Santi, y se me ocurren mil, pero ninguna es totalmente adecuada, supongo, por lo multifacético que sos. Hola, Santi.
Hola, Max. Y hola a todos los oyentes que están escuchando ahí del otro lado animándose a esto.
Sí, es raro porque sabes que a mí siempre me gustó, las veces que intenté hacer cosas como estas, eran más en vivo. Me gusta porque me siento más cómodo yo por cómo soy yo. Y esto que estar grabándolo y después editarlo y después grabar la parte primera y la parte que viene después, es medio complicado para mí como dinámica. Entonces por eso me gusta una conversación para que haya alguien del otro lado, porque si no me siento medio solo, estando lejos. ¿Sabes que una de las premisas que se me ocurrió conversar es, viste, que siempre dicen... ¿Qué te llevarías a una isla desierta y todas esas cosas? Y un poco mi venida acá a Estados Unidos, si bien no está desierta, ni vine solo, ni vine empujado por la necesidad, que era el fin del mundo, que en general se asocia a eso, una isla desierta. Viste, vos estás una isla y el mundo desaparece. Por eso me hice una lista de cosas que yo me traje, pensando en que me venía con pocas... No podía traerme toda mi casa de Argentina. Y me traje el Lelutier, me traje a Fontana Rosa. Los libros, los CDs. Después se me complicó acá porque no encontraba reproductores de CD, sinceramente. Entonces los terminé comprando por iTunes y me descubrí no encontrando a Lelutier en el iTunes de Estados Unidos. Hay dos o tres álbums nada más y me puso muy triste. Y es una oportunidad para los que manejan Lelutier para que empiecen a comercializarlo. Y otra cosa que me pasó es, me traje el tiempo previo al mundial y vivir el mundial tan lejos. Y sobre eso me gustaría hablar con vos. Sobre todo porque yo, ya lo he puesto en Twitter alguna vez, yo te vi gritar un gol en la final del mundo que casi lo logramos. ¿Sabés que cuando Higuaín metió el gol, cuando lo erró ni te cuento, pero cuando metió el gol fallido, sí. Y después que me calmé, lo primero que me acordé es así lo de haber gritado Santi, como lo gritó. Ay, ¿cómo viviste el mundial?
Para mí el mundial es como, creo que para todos los argentinos que nos sentimos así tan de la cuna, casi tan parte de nuestro ADN, lo viví con muchísima intensidad. Me parece que en los mundiales ocurre algo que no somos plenamente conscientes del tipo de información cultural que está reverberando y generándose a la hora de un partido de fútbol en el mundial. Porque es cierto que hay 3.000 millones de personas literalmente mirando ese partido, el planeta está conectado de repente, donde los mejores jugadores del mundo exhiben sus capacidades para jugar el juego universal que es el fútbol, y la verdad es que lo viví con una intensidad enorme porque llegamos a la final. Siento que hicimos el mejor mundial que podíamos haber hecho como selección. Me emocionó mucho este equipo, no solamente el hecho de darnos cuenta que teníamos un prócer, porque cuando arrancó el mundial era todo Messi y 10 más, asumiendo que la única fórmula era la de Maradona en el 86, y nos terminamos dando cuenta que eran todos, era Mascherano, era Romero, eran todos los jugadores, tenían algo para ofrecer y iban destapándose diferentes próceres a lo largo del campeonato. Y la final es dolorosa, la derrota, pero creo que es una gran lección que nos queda como pueblo, a los argentinos, de humildad, de valorar el esfuerzo, el trabajo en equipo, de que ganaron los alemanes, que lo merecían tanto como nosotros. Y a mí me encantó. La depresión postmundial no me pegó tan fuerte el haber perdido la final como pensé que me podría pegar, porque siento que los pibes dejaron el 110%, y siento que eso al final del día, en el largo plazo de lo que nos hace bien a nosotros, es bueno que no hayamos ganado el mundial, o es una lección saludable. Tiendo a sospechar eso, pero...
Santi, no funciona más esto que pasaba antes, que en las tarjetas cuando ibas al hotel o cuando ibas al aeropuerto tenías que poner qué eras, viste, qué profesión. A mí personalmente se me complica mucho cada vez que tengo que poner qué soy, que viste que en algunos casos dicen a qué te dedicas y no sé, viste, qué poner. En general no, dudo mucho, a veces pongo cualquier cosa, soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso, cosas de ese estilo, boludeces así. Cuando puedo y cuando no pongo algo, ¿vos qué pones?
Mira, la última vez que tuve que completar una de esas tarjetas fue en Venezuela y había viajado porque me convocaron para trabajar con algunos estudiantes allá sobre cuestiones de política y redes sociales y demás, y cuando me encuentro con la tarjeta de migración siempre ponía emprendedor, que es como una forma genérica de decir hago proyectos y los emprendo, pero me vi como en la tentación de escribir político, porque en definitiva había viajado allá con objetivos de trabajar en temas que hacen a la política. Y a último momento de escribirlo, me arrepentí, taché la P y volví a escribir emprendedor. Así que por ahí con eso trato de mantenerme como fiel a que en definitiva sea donde sea el campo donde esté metido, trato de generar proyectos que traten al menos de traer algo nuevo o novedoso, dado que vengo del mundo de la tecnología y eso es un poco parte de mi ADN.
Sí, y así fue cuando te conocí. Yo quiero que sepan que a Santi lo conocí cuando él era un niño.
Fuiste el primer jefe.
Fui su primer jefe. Es verdad, no sé si habla bien de mí o no, pero bueno, estamos en esa época haciendo Magic Kids, que era un canal de televisión para chicos, que después desapareció, y con Santi hicimos un par de jueguitos, que en uno de ellos, quería buscar los audios para mostrártelo ahora, pero no se lo dejé.
No, ¿por qué?
Uno era, tengo los nombres, me los acuerdo perfectamente. No me acuerdo cuál vino primero, pero creo que el primero fue Mutango.
Clásico.
Que era es un clásico de los videojuegos nacionales, que era una especie de Terminator, iba por la ciudad de Buenos Aires, que estaba destruida por los aliens, algo así. Y había que matarlo, había como una mira y vos disparabas y ibas matando a los Terminators estos que aparecían de acá para allá, era a ver quién disparaba hasta que se llenaba la pantalla y morías. Y fue un exitazo, ese fue el primero. Y el segundo, que tenía audio de las voces ampliadas de Santi Siri, que eso me pareció, que eso recordándomelo, me hace sentir muy viejo ampliado, pero digo, se llamaba Deus Combat.
Sí.
Y la voz era del jueguito, empezaba y se escuchaba la voz de Santi, pero era irreconocible porque tenía la voz de un pibito, un adolescente, pero la había puesto como gruesa, entonces decía Deus Combat.
Y miraba con Deus Combat.
Deus Combat, chica, tanto peleaba, era de pelea.
Había poco presupuesto.
Había poco presupuesto, pero fue un inicio. Y viendo todo el camino que recorriste hasta ahora, la verdad que siendo todavía muy joven, Santi, es impresionante, ¿no? El camino cuando miras para atrás.
Sí, yo me recuerdo de eso porque era mi primer laburo. Estaba en quinto año del colegio, todavía tenía 17 años. Me acuerdo que cobraba 500 pesos, que me parecía un montón de plata, eran $500 en ese momento. Y era poder dedicarme a hacer videojuegos, que era lo que más me gustaba hacer en el mundo, probablemente en aquella época, para un canal de televisión súper visto como era Magic Kids del cable en Argentina, en América Latina. Y hacía estos jueguitos en Flash, muy divertidos. Sí, sí. También los hacía para aprender yo un poco mejor cómo programar y me daba el gustito de un combat, era como mi propio Mortal Kombat, y el otro era como mi propio Doom, no sé, quería hacer un juego en 3D con el obelisco y que aparecían aliens y matarlos a tiros. Entonces, y la verdad que fue un primer laburo que lo disfruté un montón, y que en algún punto, viste que a medida que uno se desarrolla y se desenvuelve en su carrera, va entendiendo como... Yo jamás me imaginé que volvería a estar vinculado con los medios. Y hoy me dedico un poco a la radio y algún que otro proyecto. Y en definitiva es como la semilla es siempre la misma. Está como el potencial que uno tiene cuando arranca su carrera. Está ahí, está como latente. Y después, bueno, uno lo va desarrollando y lo va empujando. Y se van abriendo puertas. Después, en retrospectiva, entendés mejor por qué... cómo uno va uniendo los puntos, ¿no? Cómo va cobrando sentido todas las cosas que uno fue haciendo en su carrera. Y para mí eso fue el puntapié inicial, ese primer laburo, esos primeros proyectos. Y nada, lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo trucos de magia, me hacías trucos de magia con las cartas, con todo, y yo estaba fascinado. Decía, este chabón es mi jefe, no puede ser.
Sí, sí, era la época que se me había dado por aprender magia y estaba muy, muy entusiasmado con las cartas. De hecho, cada tanto hago para acá a mis hijas y me dicen, mi papá, hasta que se dan cuenta de mis hijas adolescentes ahora me miran y me dicen, dale, no hagas más esa boludez, por favor.
Se acabó la joda.
Ya me miran como diciendo, sos un tarado y hacen que hambre, ¿viste? Se muerden el labio inferior como diciendo, Dios mío. Pero bueno, del partido de la red y esta nueva forma de entender la política como algo que no siempre tiene que estar asociado a la corrupción y al tongo y a ver si me salvo yo estos años hasta que elijan al que viene y ese tipo de cosas, sino una visibilidad absoluta a todo lo que pasa, sabiendo que es un patear el tablero tan grande que van a pasar bastantes años hasta que la gente lo termine de entender y aceptar y no parezca como una locura de unos loquitos que no están aburridos.
Es a muy largo plazo, sabemos que es a muy largo plazo. Lo peor que puede hacer el partido de la red es caer en el jueguito cortoplacista de qué va a pasar en el 2015, que es lo único, el máximo plazo que puede imaginar alguien que está en la política hoy, tristemente es ese. Y la verdad es que es un proyecto que nació con la ingenuidad y las ganas de querer realmente cambiar reglas de juego preestablecidas que no tienen razón de ser en una época donde internet ha cambiado tanto en cada aspecto de nuestra vida. Y la verdad es que con el Partido de la Red es un proyecto que a mí me emociona mucho, porque a esta altura es tanta la gente que se involucró, que se compromete, que vienen a las reuniones todas las semanas, que ponen mesas en la calle para sumar afiliados, que ponen, que arman eventos, arman charlas, hacen fiestas, que comunican en el Facebook, en el Twitter, en nuestro sistema, en el sistema del Partido de la Red, donde se comunican todas las leyes que se están votando en la legislatura, la gente que viene, participa. Creemos que es una bola de nieve que va a ir creciendo con el tiempo por peso propio, a medida que la sociedad vaya queriendo buscar una alternativa a lo que es la política tradicional, que solamente sabe pensar con una retórica programada de izquierda o de derecha, que al final del día lo único que importa es tener razón y no mejorar la calidad de vida de lo que es la cosa pública, lo que es la ciudad, las cosas que usamos todos los días. Y el proyecto a mí me ha sorprendido a tantos niveles, que estoy muy agradecido por todo lo que ha ocurrido. Me acuerdo que uno de los momentos más cúlmines para mí del Partido de la Red fue en algún momento que llegamos a conocerlo al Pepe Mujica. Uh-huh. Y me acuerdo que al Pepe le pregunté cómo veía él la democracia en América Latina. Y él me dijo, mira, la democracia con jugadores malos vas a tener una democracia mala. Si los ciudadanos somos malos, la democracia es mala. La democracia, para que funcione, requiere ciudadanos que se comprometan, que participen. Si hay apatía, solamente los más fanatizados o los millonarios van a poder participar. Entonces, para que mejore la democracia hay que tener buenos ciudadanos. Y para tener buenos ciudadanos hay que trabajar para que aumente la inteligencia de la población. Y me llamó mucho la atención que hablara de inteligencia, porque generalmente un político, cuando vos le preguntás cuál es lo más importante para el pueblo, el político te va a decir la educación. Y Mujica me hablaba de la inteligencia. Es decir, que no se queda con construir escuelas o repartir computadoras en todo caso, sino que va al núcleo del problema, que es el desarrollo cognitivo, intelectual, consciente de cada una de las personas. Y creo que las tecnologías informáticas contribuyen enormemente al desarrollo de la inteligencia y al mismo tiempo facilita enormemente la participación en la vida pública. Entonces, yo estoy convencido de que el potencial que tiene el Partido de la Red en este siglo, hablando en términos del siglo XXI, es enorme. Si hablamos en términos del siglo XX, siglo XIX, XVIII, como a la política le encanta mirar para atrás, bueno, puede ser que es cuestionable. Pero si estamos hablando del año 2014, 2015, 2035, creo que indudablemente lo que propone el Partido de la Red tiene mucho para aportar al debate político, y poco a poco la política se va dando cuenta.
No, sí, de una, porque, a ver, al principio es tan fácil la primera crítica que podría recibir el Partido de la Red, es tan fácil y tan sencilla que ni vale la pena embarcarse. Muchas veces, hablando con otros de tus colegas partidarios, no sé cómo lo llaman ustedes, los pares, ¿cierto? Sí. Hablábamos de eso, yo le decía, no se enganchen, porque lo primero que va a pasar es lo que finalmente sucedió, que era, y sí, mirá estos, chicos ricos aburridos, o gente que es tan simple. No, pero además es tan simple, porque suponete que sí, que sea eso. Y si la propuesta es válida, que quizás solo por el hecho de ser, no sé, de tener cualquier cosa, es una tontería. Entonces me parece que es una gran apuesta, es tremendo lo que están logrando y bueno, ojalá que progrese la manera que lo esperan, porque de alguna forma siempre la crítica está puesta en, uy, yo si fuera, uy, si yo hiciera, ¿sabés qué? Si yo fuese la del taxista, ¿viste? La vida del taxista, de yo que arregla todo desde atrás de un volante y no hace nada. Entonces esta es la mejor forma de involucrarse claramente y de la manera que la gente quiera, más o menos, ¿no? Como todo.
Sin duda, sin duda. Es un primer paso, sabemos que hay mucho para crecer y para desarrollar y para entender también, implica la vinculación de Internet con la arena de la política. No hay tanto recorrido en esto, nos hemos encontrado que a nivel mundial hay tan pocas experiencias vinculadas con Internet y política que el propio Partido en la Red expuso en Estados Unidos, en toda América Latina, creo que hemos tocado más de 6, 7 países de América Latina, en Europa y hasta en Medio Oriente. Es impresionante la repercusión que viene tomando y en apenas 2 años de trabajo y con un grupo de gente muy comprometida que esperamos que el día de mañana seamos muchos más y que nos podamos sentir orgullosos de que esto también arrancó en Buenos Aires, de un grupo de vecinos como cualquiera de nosotros que decidió salir un poco de esa zona de confort y, uh-huh. y comprometerse con algo de la vida pública, porque es la única manera, si no, nos vivimos la queja permanente y a mí la queja me aburre muchísimo.
Es eso, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y para terminar, Santi, después llegaron los medios de comunicación a tu vida, te hiciste un hombre público, en la radio, los proyectos editoriales, no sé si sigue adelante todo ese tema o no, pero por lo menos, sí. Bueno, por lo menos había como una idea.
Bueno, eso, la verdad es que un gran cambio en mi vida ha sido TED, poder presentar en TED, en TEDx Río de la Plata. Para mí, la primera vez que presenté fue en una TEDx joven, que era para chicos de 16 a 21, un público espectacular. Sí. No hay un público mejor que ese para poder contarle de ideas sobre innovadoras. Y fue ahí que conocí a Matías Martín, que me invitó un día al piso a hacer una entrevista. Yo, feliz de la vida de ir al programa de radio que escucho prácticamente desde que empecé a laburar, desde el año 2000. Voy al piso, hago la entrevista y esa misma tarde Matías me ofrece de hacer una columna. Nunca en la vida había imaginado hacer radio, sobre todo a ese nivel. Y la verdad es que ya van 3 años que llevo haciendo la columna, la disfruto muchísimo porque me doy cuenta que hay un apetito enorme por parte de la sociedad de querer entender qué son estas maquinitas que estamos usando todo el tiempo, qué son estas redes en las que estamos vinculándonos todo el tiempo. Y me toca estar en un lugar donde pueda explicar muchas de esas cosas. Entonces lo disfruto muchísimo. Y por otro lado, me ha ayudado mucho a desarrollar mi vocación por enseñar sobre tecnología. Ahora estoy a punto de terminar mi primer libro, que eso también fue un gesto enorme que tuvo Adrián Paenza conmigo, que también lo conocí gracias a TEDx. Y creo que son estos caldos de cultivo que generan, eventualmente uno no se da cuenta, pero generan estas relaciones y estas este vínculo entre las personas que terminan desarrollándose profesionalmente en proyectos y cosas que creo que contribuyen y mucho a la sociedad. Entonces, que lo que es la tecnología, el entretenimiento y el diseño haya encontrado un espacio tan contundente en nuestra ciudad y que de esas se generen relaciones que fomentan proyectos y cosas que contribuyen al crecimiento intelectual y profesional y del estímulo de la curiosidad de todos los que nos interesamos por las cosas, a mí me parece extraordinario. Y la verdad que a mí el mundo de los medios me divierte mucho porque lo hago con mucha vocación por querer explicar estas cosas. Toda la vida me pasé explicando tecnología y ahora me toca hacerlo con un público más grande y está buenísimo.
No, está bárbaro. Y un poco la idea nuestra al encarar el proyecto de TEDx Río de la Plata tiene que ver con eso, tiene que ver con conectar gente arriba del escenario, abajo del escenario. Nosotros siempre lo vivimos como una experiencia completa, ¿no? Es el tipo que habla 10, 12 minutos, 18, lo que hable. Y la gente que está ahí todo un día y que se vuelve loca y que le explota la cabeza y que se maravilla y que puede ver las charlas en internet y se conecta con gente como vos, uy, tengo un proyecto de no sé qué que justo pasa, viste, todos son cositas que justo pasan y es el mejor experimento para demostrar que cuando todas las personas están alineadas en abrirse la cabeza y con bondad absoluta a brindarse entre todos, se generan cosas maravillosas.
Lo que es en cada TEDx es increíble.
Nos ha pasado cosas increíbles con TEDx que es abismal y que es inexplicable realmente. Bueno, no, es explicable, pero lo que pasa es asombroso, eso es lo que es asombroso.
El asombro es una sensación muy linda.
Santi, muchísimas gracias por este tiempo. Mucha suerte en lo que estás por encarar ahora en tu viaje introspectivo que están por hacer. Vi fotos por todos lados. Con tu mascota Pantufla, que es un conejo que me mostró recién en video. Santi, cosas que hace ese conejo es increíble. Es algo absolutamente asombroso. Como son un conejo de Santi Siri, puede ser.
Gran conejo. Algunos dicen que es un alienígena, no lo sé todavía.
Bueno, vos tenés cuidado de dormir con la puerta cerrada. Por la duda. Santi, mil gracias.
A vos, Max, un placer como siempre charlar con vos.
Bueno, y ustedes que están ahí, no se vayan a ningún lado, porque como les prometí antes, tengo preparado algo de Leloutier que me encantaría que acá desde lejos lo disfruten tanto como lo disfruto yo. No se vayan, después de Leloutier, terminamos.
Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager.
Con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Te fue constante y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo.
Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidar que fue lo peor, lo que no le perdonaste.
Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Pocas personas y grupos me hacen reír tanto como Lelutier. Esto que acabamos de escuchar es Perdónala, así se llama este número, que no me acuerdo de qué show es, porque además lo repiten, creo que es de Sonamos Pesa Toda, uno de esos shows. Buenísimo Lelutier, pero joda, chiste, joya nunca taxi. 42 minutos de podcast me parece más que suficiente para este episodio número 1. Muchas gracias, si están escuchando hasta esta altura, muchas gracias a todos por estar ahí, a todos los que están escuchando, a mi mamá, que seguramente me va a estar escuchando y que me dio la vida y que soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso a nadie, y mucho menos a vos, sí, a vos que estás escuchando. Gracias, de verdad, fue una linda experiencia hacer esto, y les pido un último favor, si están escuchando y les gustó de alguna forma esto que acabo de hacer, compártanlo con sus amigos, no sean garcas, no se lo queden para ustedes solos, compártanlo, que cuanto más sean, mucho mejor, obvio, porque esto no lo estoy haciendo para dos giles de goma. Les prometo para la próxima, la semana que viene, si todo sale bien, un nuevo invitado que ya me confirmó, pero de ahí hasta que cumpla, ¿viste? Como es este señor de los medios, o otro invitado. Tengo un montón de gente para charlar que me encantaría hacerlo como hice hoy con Santi. También les prometo contarles un montón sobre TDX Río de la Plata 2014, va a ser el 1 de octubre. Si no se anotaron para el sorteo de las entradas, háganlo, háganme caso. Es el 1 de octubre, vamos a hacer el TDX más grande del mundo. Más de 10.000 personas en un solo lugar compartiendo ideas, maravillándonos. Va a estar genial. Así que si no se anotaron, háganlo. Es el sorteo de las entradas, es dentro de poco, la primera semana de septiembre. Así que vayan rápido, www.tdxriodelaplata.org. Ahí se pueden anotar el sorteo, y en la primera semana de septiembre, segunda, por ahí vamos a sortear, y el 1 de octubre nos rompemos las caras todos y la cabeza escuchando gente maravillosa que hace cosas maravillosas. Pero bueno, nada, de eso le hablo la semana que viene. Nos encontramos, ¿está bien? Desde lejos, yo, desde cerca, ustedes, en este podcast que, si ustedes están buscando algo profundo, bueno, vayan a hacer buceo, porque esto lo hago para divertirnos desde lejos, para estar un poco más cerca. Nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.
Bueno, mira, si llegaste hasta acá, si estás escuchándome en este momento, lograste pasar el desafío desde lejos. Este que acabas de escuchar fue el primer episodio ever desde lejos con Santi Siri. El primero de todo. El primero fue este que acabamos de escuchar. Un episodio viejísimo, pero que, bueno, si me estás escuchando en este momento, 10 años después de mi voz y de Santi Siri y de todo lo que escuchamos, te digo gracias por aguantar a este podcast. Gracias por el aguante, gracias por estar del otro lado, gracias por participar. Con solo el hecho de llegar hasta acá, no puedo creer que estés escuchándome a mí a esta altura del partido. Probablemente no, pero si sí, te pido que me mandes un mensaje. Mandame un mensaje a @goldenmax, diciendo en cualquier red social, en Instagram, Twitter, donde quieras, Threads, perdón, diciéndome, Max, llegué. Y yo ya sé que lo escuchaste hasta el final. Max, llegué. No, sí, Max llegué. ¿Qué digo, Max llegué? Me encanta, a ver qué pasa. ¿Lo lograré? ¿Cuánto, no? Este es el momento que ustedes quiero que entiendan, si es que es muy raro, yo creo que nadie va a... Es el momento de incertidumbre donde yo creo que nadie va a escuchar esto y después me sorprendo porque me empieza a llegar mensajes, pero no importa. Si estás escuchando hasta acá, gracias, estás más loco o loca de lo que yo pensaba y te agradezco un montón el aguante. Nos encontramos el próximo lunes, me río porque es como cuando sentís que haces algo y que nadie va a escuchar esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nos encontramos el próximo lunes. Yo grabo el próximo lunes. Mientras tanto, cuando estés escuchando este episodio, que tengas un gran día. Hoy más que nunca te lo mereces. Que la pases bien. Que estés con quien quieras estar, haciendo lo que más te gusta, ojalá. Porque la vida es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien. Para divertirnos, para abrazarnos, para querernos, para amarnos. Mandar el mensaje a ese amigo, a esa amiga que hace un montón que no hablas, que te aseguro que le va a venir espectacular. A mí me vendría divino en estos días. Y decirte que se puede. Y que la vida es mucho más que un trabajo. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax. Me río porque sé que le estoy diciendo, esto es como... Esto es una botella con un mensajito tirada al océano. Vamos a ver qué pasa. Adiós.
Llévatelo.